Venía hacia la radio conversando con un amigo taxista y me hacía a mí mismo la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Por qué vamos a votar el 12 de abril del próximo año? ¿Por qué vamos a votar? Y yo quisiera saber si alguien tiene una respuesta. ¡Exitosa! Es decir, ya las encuestas, aunque otra vez, ¿no?, estamos enfrentando el mismo problema, las encuestas difieren de cuáles son supuestamente las simpatías. Todos ponen en primer lugar a Rafael López Aliaga, aunque algunos creo que exageradamente por arriba de los 10 puntos, pero en general ninguno de los candidatos pasa los 10 puntos. Ipsos dice 9, López Aliaga 7, Keiko 7, Mario Vizcarra 5, Carlos Álvarez, pero el 48% dice que votaría en blanco viciado o simplemente no sabe. Las cifras del IEP con respecto a los que no saben por quién van a votar son incluso muchísimo mayores, ¿no? Porque al final resulta que estamos prácticamente en el 70% de gente que, si sumamos los que van a votar en blanco, los que dicen que van a votar viciado, los que dicen que no han decidido y ni siquiera si van a ir a la votación, suma 68.9%, según el último reporte del Instituto de Estudios Peruanos que publica La República. O sea, el 44.5% en la encuesta que hizo el Instituto de Estudios Peruanos, el IEP, la respuesta es no precisa. El 17.6% dice, va a votar por ninguno, dice. Y usted, 5.8% en blanco. Y el 1%, uno de cada 100, dice, ¿sabe qué? No voy a ir a votar. Y si uno suma todo esto, sale 68.9, casi 70%. Es decir, 7 de cada 10 electores simplemente o no tiene ganas de participar en el próximo proceso o simplemente no tiene claro por quién votaría. Y el problema es que tenemos 37 candidatos que no ayudan precisamente a eso, a la presidencia, más 39 listas al Senado y a la Cámara de Diputados que abonan esta especie de incertidumbre que creo todos compartimos con respecto a qué hacer. Ahora, es cierto que a López Aliaga le ha dado frutos el utilizar su condición de alcalde de la ciudad de Lima para andar inaugurando obras y promover con eso su campaña. El problema es que nos ha salido un poquito caro, ¿no? Poquito caro. 5.000 millones de soles que vamos a tener que pagar. Nos ha costado esta campaña express, ¿no? De inauguraciones, así, ya que pase después no importa, quién pague no importa, si las obras después sirven o va a haber que hacer modificaciones, por ejemplo, la vía expresa, va a haber que hacer modificaciones significativas, en todos los cruces va a haber que hacer rampas, bypasses, y eso va a significar que va a tener seguramente que cerrarse por lo menos por tramos, ¿no? O sea, ahora, digamos, pensando hacia adelante y sin las desesperaciones a los que puede empujar, como en este caso una campaña electoral, que hacer la obra bien hecha para que realmente sirva, ¿no? No una campaña electoral, sirva a los ciudadanos, que es de lo que se trata. Igual que el manejo de la crisis de las rutas de Lima, pero por supuesto que hay que sacar de ahí a esta gente, quitarle la administración de los peajes, que la Municipalidad de Lima los recupere, y por supuesto que hay que lograr que nos paguen todo el dinero que se han llevado a partir de contratos adquiridos a través de la corrupción. Porque si ese fue el origen del contrato, no solamente que ya no es válido el contrato y que tiene que revertir a la municipalidad la gestión de los peajes, sino que nos tienen que devolver la plata que de una manera inmoral se han estado llevando todos estos años, que son las utilidades ¡exitosa! En la operación de los peajes. O sea, no es que les debemos, no deben. Vamos a voltear la tortilla, pero para eso hay que tener, pues, de una vez la sentencia contra Susana Villarán. De una vez. Entonces, es decir, yo no entiendo a gente que habla contra ni siquiera contra todos los brasileños, ¿ah? Contra la mitad, Odebrecht, pero son dos, ¿ah? Son Odebrecht y OAS, ¿no? Y ahí hay una responsabilidad compartida de todos aquellos que decidieron que esto ocurriera. Y no les estoy diciendo que hayan recibido necesariamente dinero, pero por lo menos tendrían que aceptar que se equivocaron gravemente en la defensa de los intereses de los ciudadanos de Lima al otorgarle los peajes a los brasileños, que fue una decisión que no era necesario tomar. La gestión de los peajes lo podía manejar la ciudad de Lima, y cuando se necesitara ampliaciones, mantenimientos o lo que fuera, ahí contrata pues empresas privadas que te den servicio. Pero el dueño tenía que ser la municipalidad, y las utilidades tenían que ser para la municipalidad, no como nos ha pasado todos estos años, que han sido un saqueo. Pero en fin, bueno, me fui, ¿no? Me fui un poco. Pero a lo que voy es que nos ha salido un poquito caro el hecho de que el señor López Aliaga sea el candidato que está levemente, porque es en realidad levemente por encima de los otros candidatos, pero estamos muy lejos, de saber por quién votaríamos en las próximas elecciones. El día de ayer ha ganado, por ejemplo, en el APRA, Enrique Valderrama, que pretende mostrar una imagen renovada del partido aprista. Pero yo creo que su principal lucha va a ser superar la valla electoral y tener el mínimo de 5% y por lo menos 7 diputados o 3 senadores para lograrlo, ¿no? Pero en fin, el tema es que en este contexto,
¡exitosa!
Lo positivo por un lado y peligroso por el otro, dependiendo de la perspectiva con la que uno lo mire, es que cuando estamos en un punto en el que 70% de la gente no sabe por quién va a votar, puede pasar cualquier cosa. Que la gente termine votando como ocurrió en la última elección, porque estábamos teníamos que optar, ¿no?, entre el miedo a los rojos y la cólera que a mucha gente le da a Keiko Fujimori, ¿no? Y esa especie de molestia, ¿no? Pero por esas razones no se vota, ¿no es cierto? No puedes votar ni por miedo, ni por desesperación, ni por rebaño. O sea, tienes que votar, nuestro voto tiene que ser consciente de que somos un país bendito, lleno de oportunidades extraordinarias que ya quisiera tener otro país, y que este es nuestro momento de aprovechar las circunstancias y que la condición que tenemos es poner orden en la seguridad, acabar con la corrupción, tener una política de reforma y simplificación en el aparato del Estado y poner manos a la obra en todo lo que hay que hacer, para lo cual, por supuesto, hay que traer inversión desde afuera, pero junto con eso hay que hacerle la vida más fácil a los micro y pequeños empresarios, que son el motor de la economía, y abrir el espacio para que todos en el Perú progresen y crezcan, no solo las grandes exportadoras, también los pequeños agricultores, no solo los grandes mineros, sino también los pequeños mineros. Es decir, acá hay sitio y espacio para que todos progresemos y todos gocemos de los beneficios del crecimiento. Pero eso tiene una condición. Eso tiene una condición. Que elijamos a la presidencia de la República un hombre o una mujer que tengan como primer requisito el ser personas decentes. Que no estén ahí para robar, que no se conviertan en los jefes de la banda. Porque el espectáculo que estamos viendo de presidentes de la República yendo uno tras otro a la cárcel por corruptos, no se puede seguir repitiendo. Tenemos que producir un cambio, y eso tiene que ver con el voto que nosotros emitamos el 12 de abril, pero no solo necesitamos un presidente o presidenta que partan de la decencia, ¿no?, en su hoja de vida y en su compromiso, que tengan, por supuesto, claro lo que hay que hacer en el Perú con respecto a temas tan urgentes como el de la inseguridad, la reforma del Estado y demás, sino que necesitamos un Congreso de la República donde no se llene como el actual de impresentables, de gente que está ahí porque pagó por la candidatura, así como está pasando ahora. Hay montones de gente, es una industria, tienes un partido, inscribes un partido político, entonces pones a la venta las candidaturas, pues. ¿Cuánto pagas por estar ahí? Ahí no pasa, olvídense, son 120 diputados y 60 senadores. Imagínense el negocio que es simplemente tener la marca. Es como las afiliadoras en las rutas de transporte de Lima, ¿no es cierto? Tú tienes una ruta que habría que preguntarse. No hay que preguntarse, ya sabemos cómo se consigue, ¿no es cierto? Un billetito por ahí. Y de ahí tú eres dueño de la ruta, pero no tienes una sola combi. Ahí tú abres el espacio y vienen los que tienen. Acá es igualito. Tú tienes el partido, y no tienes ningún partido, tienes una marca que inscribiste, tienes el derecho a participar en elecciones, entonces vendes los sitios, pues. Vendes los espacios. Y eso es lo que provoca, entre otras cosas, que tengamos la calidad de Congreso de la República que tenemos, que es una vergüenza. Porque este Congreso de la República es una vergüenza. Entonces, lo que tendría que ocurrir, y con esto termino, de acá al 12 de abril, es del lado de los ciudadanos, una reflexión
exitosa,
seria, responsable, con respecto a que lo que hagamos o dejemos de hacer el 12 de abril va a ser determinante para el futuro del país y para aprovechar o no la oportunidad que tenemos. Y del lado del gobierno del señor José Gerí, donde también hay una controversia sobre qué, cuán popular es, ¿no? Algunos lo ponen por las nubes, otros no tanto, ¿no? Lo cierto es que no solamente tiene que pasar del show a la acción real en la lucha contra la delincuencia, sino que hay que tener mucho cuidado, ¿eh?, con el manejo del presupuesto. Están recortando presupuestos a cosas tan vitales como la vivienda popular o las becas. Y por el otro lado, hay el peligro de que el presupuesto se maneje en función de intereses puramente electorales. O sea, le suelto billete donde hay autoridades ligadas a mis candidatos, entonces los promuevo. Y le corto a otros lados donde están los competidores electorales, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el manejo y la interferencia o no en la campaña electoral, así como otras cosas bien complicadas que están pasando, ¿eh? No solo en la discusión sobre la ley de presupuestos, sino en la discusión sobre las facultades extraordinarias, donde hay varios submarinos ahí que nos están tratando de pasar sin que nos demos cuenta, como la criminalización, aún más todavía. O sea, quieren que el discurso del colectivo Paz, según el cual los mineros, los pequeños mineros son todos unos delincuentes, se convierte en leyes para criminalizar a los pequeños mineros. Eso no puede pasar y eso va a crear un clima peor del que tenemos en este momento, en vez de abrir el camino para entendimientos y soluciones concertadas sobre problemas tan importantes como la minería. Pero en fin, yo creo que esta pregunta que me hacía este amigo taxista en la mañana, de una u otra manera, nos la estamos haciendo todos.
¡Exitosa!
¿No? ¿Qué diablos vamos a hacer el 12 de abril del año 2026? Y yo creo que es bueno que nos estemos haciendo esa pregunta. Porque eso significa que finalmente estamos entendiendo que no tenemos derecho a equivocarnos, pues. Esta vez no tenemos derecho a equivocarnos. Que la decisión está en nuestras manos. Que lo que hagamos va a ser decisivo, que el rumbo que tome la historia del Perú los próximos años, es decir, que esto sea recordado como la gran oportunidad que el Perú perdió como país, o que fue gracias a la sabiduría de los ciudadanos que fueron capaces de poner en el gobierno a gente que enrumbó al Perú a un destino de crecimiento que lo llevó en 20 años a ser un país del primer mundo. Eso depende de nosotros. Depende de nosotros, de nadie más. Yo creo que es muy importante, insisto, que nos estemos haciendo la pregunta. El poder está en nuestro voto. Usémoslo con responsabilidad. Soy Nicolás Lúcar. Tengan ustedes muy buenos días. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 de la FM en Lima, Canal 34 en Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.